El Señor tiene la capacidad de tomar a personas que nosotros no esperamos ver llamados a la grandeza y hacerles grandes. El Señor hace brillar la luz de su gracia otra vez de esa persona para revelar la gloria de Dios. So the Lord has the ability to take people we wouldn't expect to be called to greatness and makes them great. The Lord shines his light of grace through that person to reveal God's glory. Vemos ejemplos de esto por toda la Sagrada Escritura. Abraham, Moisés, el profeta Jonás, los apóstoles, San Pablo. Y lo vemos de nuevo hoy con David, el futuro rey de Israel. El Señor le pide a Samuel que vaya y unja a uno de los hijos de Jesse que él ha elegido. Samuel sigue viendo a estos hombres muy fuertes, con aspecto de reyes, pensando que alguno de ellos es el elegido. Después de verlos a todos, Samuel le pregunta a Jesse si tiene algún otro hijo. Y Jesse responde que sí, el más joven, y que está cuidando las ovejas. Dios le dice a Samuel que ha elegido a ese hijo, David. Entonces, Samuel lo unge con el cuerno de aceite y David recibe el Espíritu del Señor. Dios tomó a esta persona inesperada a los ojos del mundo y la hizo grande. No fue porque Dios no supiera lo que hacía, sino que porque el Señor mira más profundamente en el corazón de la persona. Tal como se dice directamente al comienzo de esta lectura. El hombre solo mira las apariencias, mientras que el Señor conoce el corazón. El Señor sabía que David podía ser grande, mientras que el mundo veía a alguien insignificante. So we see examples of this all over Scripture, where like Abraham and Moses, the prophet Jonah, the apostles, St. Paul, and we see it again today with David, the future king of Israel. Samuel is asked by the Lord to go and anoint the one of Jesse's sons that the Lord has chosen. And so Samuel goes, and he keeps seeing these very strong men who probably look like kings, thinking that they're the one. But after Samuel sees all of them, he asks Jesse, because the Lord says it's not any of these, he asks Jesse if he's got any other sons. And Jesse says, well, I do. It's the youngest one who's caring for the sheep, kind of a low, menial task that really doesn't amount to doing a whole lot of strong work. God tells Samuel that he's chosen that son, David. And then Samuel anoints him with the horn of oil, and David receives the Spirit of the Lord that rushed upon him. God took this very unexpected person in the eyes of the world and made him great. And it wasn't because God didn't know what he was doing. It was because the Lord sees deeper into the heart of that person. The man sees the appearance, while the Lord knows the heart. The Lord knew David could be great, while the world just saw someone as insignificant. Lo mismo sucede en nuestro evangelio. Aparece un hombre ciego de nacimiento, cuya condición la gente atribuye al pecado, ya sea el suyo propio o el de sus padres. Era común en el mundo antiguo asociar el pecado con las deformidades físicas. Jesús sana sus ceguera, escupiendo en el suelo y utilizando el barro para curar los ojos, pidiéndole al hombre que se lave la piscina de Siloé. Cuando los fariseos se enteran de esto, llaman al hombre a la sinagoga, lo interrogan y se burlan de él. Finalmente, lo expulsan porque confiesa que fue Jesús que lo sanó. Cuando Jesús se entera lo sucedido, busca al hombre y le pregunta si cree que él es el Hijo del Hombre. Al descubrir Jesús es el Hijo del Hombre, el mismo hombre que lo había sanado, el ciego responde adorando a Jesús. Una vez más, este ciego, a quien nadie consideraba digno de nada, fue sanado por el Señor y se convirtió en un seguidor de nuestro Señor. Jesús nos dice que este hombre nació ciego precisamente para que la obra de Dios pudiera manifestarse otra vez de él. The same thing happens in our gospel. We meet this man who's born blind, which people think is because of either his sin or his parents' sin. It was often very common in the ancient world to associate sin with physical deformities. But Jesus heals his blindness by doing something that's kind of gross. He spits on the ground, takes the clay, wipes it on his eyes, and asks the man to go bathe in the pool of Siloam, which means scent. When the Pharisees hear about this, they bring the blind man to the synagogue, they question him, they make fun of him, and they throw him out a couple of times because he professes that Jesus healed him. When Jesus hears this, he goes to the man and asks if he believes in Jesus, the Son of Man. When the blind man found out that Jesus, and then the blind man confesses, yes, that he does believe. And he responds by worshiping him, by worshiping Jesus. Again, this blind man was probably someone who no one thought was really worth anything, but he was healed by the Lord and became a follower of the Lord. Jesus tells us that this man was born blind so that God's work could be manifested through him. Jesús puede hacer esto porque es la luz del mundo. Él es una luz para un mundo que se encuentra en tinieblas. Él vino para abrir los ojos de los ciegos. Para nosotros, que necesitamos la luz de la fe, podemos llegar a ser como los fariseos, creer que somos nosotros quienes vemos, cuando en realidad estamos ciegos a causa de nuestro pecado. ¿Y qué es esa luz? Oh, sorry. So Jesus can do this because he's the light of the world. He is the light that shines in the darkness. He came to open the eyes of the blind, and it's to us who need that light of faith. But unfortunately, we can be like the Pharisees, who think, well, we're the ones that we can see everything. But actually, we're blind because of our sin. ¿Y qué es esa luz? ¿Y qué es esa luz? Es la gracia de Dios que recibimos en los sacramentos de la iglesia. Este evangelio se lee específicamente para preparar a nuestros elegidos, los catecúmenos, para recibir sus sacramentos de iniciación en la vigilia pascual, el bautismo, la confirmación y la primera comunión. Al recibir esos sacramentos, ellos recibirán la luz de la gracia de Dios para vivir la vida cristiana. A veces podemos observar a los nuevos conversos a la fe o a otras personas dentro de la iglesia y no esperar gran cosa de ellos. No logramos comprender por qué Dios eligió precisamente a esa persona. En la iglesia existen también muchos santos de quienes nadie hubiera esperando que llegaran a ser grandes. Sin embargo, gracias a la luz de la gracia del Señor, se convirtieron en grandes figuras. Quizás pensamos lo mismo de nosotros mismos. Tal vez creamos que no estamos llamados a ser grandes, que no podemos llegar a ser santos. Es posible que nos desanimemos a causa de nuestros pecados y debilidades. La luz de la gracia del Señor también puede brillar otra vez de nosotros. So what is that light? Well, that light is the grace of the sacraments that we receive in the church. And this gospel is specifically read to prepare the elect, those to receive their sacraments of initiation at the Easter Vigil, baptism, confirmation, first Holy Communion. And by receiving those sacraments, they will receive the light of God's grace to be able to live a Christian life. And sometimes we can look at new converts, we can look at people around the church, and we may not expect much from them. We don't understand why God chose that person. Really, that person over there chose them? There's many saints in the church, too, that no one would expect to be great. In fact, it's pretty much all of them. But by the light of the Lord's grace, they became great. And maybe we can think that about ourselves. Maybe we can think that we're not called to be great. We don't think we can be holy. We can get discouraged because of all our sins and our weaknesses. Yet the light of the Lord's grace will shine through us too. Tan solo debemos abrir los ojos y tener fe. Necesitamos creer en la gracia de los sacramentos. Creer que al recibirlos, estos obrarán un efecto real en nosotros. Pensemos en lo que sucedería si creéramos verdaderamente que somos hijos y hijas de Dios por medio de nuestro bautismo. Si creéramos en poder de los dones del Espíritu Santo recibidos en la confirmación. Si creéramos en nuestra unión con la pasión de Cristo en la Sagrada Comunión. Si creéramos en la gracia del santo matrimonio para afrontar las pruebas de la vida familiar. Es porque eso, a mi parecer, tantas personas no reciben los sacramentos como la confirmación o el matrimonio en la iglesia, sin que ello parezca tener un significado profundo para ellas. Simplemente no creen que estos obren ningún efecto significativo. So we just have to open our eyes and have faith. We have to believe that the sacraments we receive are actually going to do something. Think what would happen if we actually believed that we were truly sons and daughters of God through our baptism. What if we believed that the power of the gifts of the Holy Spirit that we open at confirmation had an effect in our lives? What if we believed in uniting ourselves to Christ's passion and Holy Communion? What if we believed in the grace of holy matrimony to allow people to endure the trials that family life has? And that's why I think so many people are not necessarily receiving sacraments like confirmation or getting married or just choosing not to do it, because they just don't believe it's anything significant. It's nothing more than a piece of paper or a ritual. But if we believed in the power of those works of the Lord, then his light will shine through us, and it will change the world. Pero si creéramos en el poder de estas obras del Señor, entonces su luz brillaría y otra vez de nosotros y transformaría el mundo.